cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
¡Ah! Bueno, estamos en el aire. Son las 17:06, una temperatura de 10 grados más o menos aproximadamente. Esperando,
este día, llamémonos gracias a Dios que tengamos 10 grados con
sí,
este frío, chicos.
Y esperando que juegue la selección esta noche a las 10 de la noche, creo, ¿no? 22 horas, Juan Manuel.
Me parece que 21 horas era, o 22.
21-22, ¿no?
Creo que la 21, creo que tenés razón.
Sí,
contra Canadá. Me parece que era las 21 contra Canadá, nos volvemos a encontrar.
Alejandro Chiapa.
New Jersey.
Alejandro Chiapa, hay una versión que dice que se prendió fuego unos medidores en Puerto Madero, cerca de donde vos estás. ¿De qué se trata?
Mira, justo vamos a tocar el tema de incendios, monóxido en New York. Viste que todo nos lleva, yo que viví en Nueva York.
2011, no me hagas acordar.
Ah, bueno. Yo 2001, Torre Gemela, siempre llegamos casi a lo mismo, pero pero no, este es otro tema, pero que tiene que ver con mi vida y con la actualidad. Mirá cómo del 2001 venimos al fin de semana. Sí. Bueno, te cuento. El fin de semana en Puerto Madero, un edificio se llama El Mirador, se incendiaron unos medidores que había ahí en esas... sí, de dedosura en los lugares de máquinas que tienen todos los edificios. Estuvo como 4 horas sin que llegue de sur para cortar el suministro para que los bomberos puedan accionar con el agua, ¿no? Primero accionan con los matafuegos y demás, pero después ahí necesitan algo más. Así que era mucho humo, así estuvo como 4 horas, ¿no? Con bomberos, AME, aparentemente hubo una bombero que se intoxicó un poco con monóxido de carbono, pero hasta ahí, digamos, sería el hecho. Y el hecho actual es que hoy todavía sigue todo un edificio en Puerto Madero sin luz. ¿Sí? O sea, no tiene luz, hace 2 días ya.
¿Cuánto hace que están sin luz? 2 días,
claro,
Alejandra.
Sí.
¿2 días?
Sí.
O sea, y no, no...
Y te estoy hablando, bueno, como uno dice, bueno...
Pero estamos hablando de Puerto Madero.
Sí, todo un
no
edificio completo.
De La Matanza.
No, se equivocaron.
Como en Harvard.
Se prendieron fuego los medidores. Y bueno, se prendieron. Bueno, aparentemente alguna. No sé si es falta de mantenimiento de sur o de lo que sea de esos medidores. Pero bueno, está todo por arreglarse. Pero esto me llevó.
Sí.
A
recuerdos.
A recuerdos. Experiencias. A experiencias. Viste que a mí me gusta el dramatismo, pero siempre contado desde el lugar del aprendizaje o de la prevención,
¿no? Porque la gente tiene que saber que vos estuviste como rescatista en las Torres Gemelas.
Sí,
exactamente.
Eso por un lado.
Ayudando a la gente
ayudando,
ahí, dentro
sí,
de las torres.
Eso por un lado. Y por otro lado tuve una intoxicación con monóxido de carbono en la que estuve en coma y estuve también tuve
grave.
Tuve grave, se cree que... Siempre me da cosa decirlo, pero la verdad...
No, secuelas no.
Ahora te cuento eso. Pero tuve muerta porque vi el túnel y tuve toda esa experiencia de vida y muerte.
¿Te lo encontraste a Messi en el túnel? No,
no estaba
era
porque
tu día.
No era mi día. Pero estuve en terapia intensiva y esto es a lo que iba, ¿no? Estuve en terapia intensiva y tuve para recuperarme como 2 meses posterior a la intoxicación grave que tuve en mi departamento, y ahí es donde conecto, ¿no?, con esto.
Sí.
En mi departamento con monóxido de carbono.
Sí.
Y ya que estamos en invierno con el frío y con todas estas cosas que suceden generalmente un poco más en el invierno,
sí,
eso era hablar un poquito del monóxido de carbono y la intoxicación de monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque ayer, suponte, mirando este incendio, la gente generalmente cuando hay una catástrofe o algo, actúa en maneras, esperas a que te digan qué hacer o no ves el peligro, el riesgo, ¿sí?
Sí.
En general. El monóxido es un veneno, digamos, que hay que tenerlo en cuenta porque no tiene olor, ¿sí? Lo respirás, pero no lees.
Te adormece.
Claro. Tiene, o sea, lo que pasa con esto es, ¿de dónde viene el monóxido? El monóxido viene de humo, ¿no?
Sí.
De combustible que se quema en completo.
Del gas, por ejemplo, la pérdida de gas.
Claro, las pérdidas de gas que sí. No es el gas mismo, sino es cuando el gas explota. Sí. ¿Sí? Y sentís el
pero
olor.
Cuando hay pérdida de gas, por ejemplo.
Eso tiene olor y es gas.
Sí.
¿Sí? Ahora, el monóxido es cuando tenés el calefón quemando mal, el calefactor quemando mal.
Sí.
Esto vamos a la vida diaria. Un incendio donde
la
hay mucho humo.
También.
La leña, todos los hidrocarburos que quemen mal, prendés el auto en un garage, ¿sí?
Sí.
Mucha gente se ha muerto por hacer eso.
Muchos se suicidaron con un auto.
Otros se suicidaron. ¿Sí?
Pusieron el caño de escape. Exacto. Conectado
tapan,
adentro y se mataron.
Claro, o tapan el caño de escape y esa combustión incompleta entra al auto y ahí pasa esta intoxicación.
Un matrimonio se suicidó así hace años.
Y muchos, a veces, estudiantes o gente que va, inclusive en el verano, alquila una casa, no está sí. mal el calefón, ¿sí? O está dentro de los baños, entonces falta oxigenación. La otra cosa es que a veces están los calefactores que tienen que tener el tiraje
tiro balanceado.
Claro, para afuera.
Claro.
Y a veces hay un pajarito que le hace un nido,
sí.
aunque no creas.
O las arañas, me dijeron.
O arañas, todo lo que tape
la tela de araña.
Exacto, todo lo sí. que tape esa salida al exterior genera monóxido dentro de la casa.
Sí.
¿Qué pasa con el monóxido? El monóxido es un gas que tiene 220 más o menos veces más afinidad que el oxígeno
sí.
en el organismo. Entonces, cuando vos respirás ese monóxido, lo que hace es, en los glóbulos rojos,
sí.
hay un grupo M donde se une el oxígeno. En vez de unirse el oxígeno,
sí.
como tiene tanta capacidad para afinidad por ese mismo receptor, desplaza el oxígeno y se une el monóxido.
Sí, sí.
Ahora, el monóxido, digamos, en la célula normal, el oxígeno, ¿qué hace? Forma hemoglobina, y esa hemoglobina va por todo el organismo, por la sangre, a todos nuestros tejidos y nos deja oxígeno. ¿Para
sí.
qué? Para que nuestras células funcionen, para que podamos hacer energía en las mitocondrias, para que funcionen otras proteínas, otras enzimas, y todo nuestro organismo esté funcionando normal
claro.
con oxígeno. ¿Qué hace este monóxido?
Sí.
Saca de todos esos glóbulos rojos el oxígeno y se pone. ¿No? Y ocupa ese receptor. Y lo que provoca es que forme carboxihemoglobina, que no sirve para nada.
No.
Entonces vos tenés un glóbulo rojo que va transportando una sustancia, carboxihemoglobina, que no oxigena.
Ah.
Entonces, ¿qué pasa en todos los tejidos? Dejan de tener oxígeno,
sí.
oxidan, y lo que no hay es función, las funciones vitales energéticas que tienen las células en el organismo. Por consiguiente, lo que vos vas a tener es un
sí.
montón de síntomas. Y ahí te los voy a decir los primeros, por lo menos, ¿no? Porque la intoxicación de monóxido puede ser de golpe, aguda, subaguda, que te provoca la muerte,
o crónica.
Esas personas que no saben, y como hay oxígeno en la casa, ¿viste? Y quema mal el calefactor, de a poquito se van intoxicando. Los síntomas, ¿cuáles van a ser? Lo importante para lo agudo, digo lo grave, porque de verdad que puede matarte.
Te puede matar.
Y te puede matar en un par de horas.
Sí,
depende
sí.
la concentración que haya en el ambiente, puede ser de minutos, horas o días.
Sí, qué terrible.
Lo importante es esto. Es cuando estamos mareados, empezamos con dolores de cabeza, mareos, a veces se descomponen, náuseas.
Sí.
¿Sí? Esto pasa en la intoxicación con monóxido. A medida que vas pasando el tiempo te vas fatigando, estás cansado, estás adormecido.
Sí.
Si vas absorbiendo más monóxido, respirando más monóxido, empezás a estar con ya otro tipo de sintomatologías que van a ser más neurológicas, ¿no? Las personas empiezan a confundirse, a estar confusas,
sí.
a convulsionar y entran en coma y pueden morir. Uno de los signos que se ve en las personas intoxicadas, no siempre, pero es para mirarlo, y sobre todo en las familias, es que se les ponen los labios
morado.
Color
no.
¿No? No. Fucsias.
¿Fucsia?
Sí, porque el morado es cuando te falta oxígeno.
Ah, cuando no tenés oxígeno.
Claro, en las células, ¿no?
Claro.
Ahora, el fucsia es porque esos globulitos rojos
sí.
están llenos de esta carboximoglobina que tiene un color más rosado.
Ah,
entonces
mira.
La persona vos la ves como un blanco rosadita
sí.
y los labios se le ven fucsias. Un rosa
qué
que...
bárbaro.
Yo lo he visto cuando me pasó en Nueva York, no
sí.
lo vi en mí, lo vi en la otra persona que estaba conmigo,
sí.
en mi pareja, y me llamó la atención
sí, sí, sí.
el color de los labios.
No te puedo creer.
Viste, como si se hubiera pintado los labios.
Mirá.
Eso no se da siempre, pero es patognomónico del monóxido.
Del monóxido.
Y lo importante de esto es que el tratamiento salva vidas, y es el oxígeno, y es la aireación. ¿Sí? Si vos estás en tu casa, tenés que abrir las ventanas y salir afuera. El tema es
sí.
que si estás muy intoxicado...
La prevención, ¿no? Diríamos.
Si estás muy intoxicado, te agarra, y esto yo después les cuento si quieren, pero lo experimenté, la parálisis corporal. Vos quedás como cuadripléjico, no te puedes mover del lugar donde estás, ni siquiera podés arrastrarte a una puerta.
Ah, te paraliza.
Sí. Entonces, antes de eso, por eso siempre estar atento cuando quemamos, ponemos un brasero, o sea, o hay un incendio en algún lado y está el humo negro y, y los lugares están muy cerrados, enviciados y falta oxígeno y sobra monóxido, estar atentos a abrir las puertas, salir, ventanas. Y la otra cosa es que cuando uno ya está intoxicado, lo que te salva es eso, el aire que tenés afuera. ¿Por qué? Porque lo que... Perdón, dame este detalle. El monóxido, cuando lo tenés en el organismo, tardás cinco en depurarlo. Con el aire normal.
Con el aire normal.
El tratamiento
¿Y con el
es
oxígeno?
Con oxígeno, una presión del 100%, en 2-3 horas lo sacás del organismo. Pero también existe la cámara hiperbárica, que es algo donde es parte del tratamiento. ¿Por qué? Porque hay, depende la cantidad de carboxihemoglobina que vos tengas en sangre, y eso te lo hacen con un test que duele, porque es sangre arterial. En la arteria radial, así que duele, me lo han hecho y duele.
Doy fe que duele.
Yo lo había leído en los libros para los pacientes, cuando me lo hicieron, doy fe que duele.
No te puedo creer.
A Calias también. Depende de la concentración de carboxihemoglobina en sangre, van a ser los síntomas y el tratamiento. Si vos tenés sintomatología y tenés más de 25% de carboxihemoglobina, 20 a 25% de carboxihemoglobina en sangre arterial y un síntoma neurológico, esto que estás confundido o que quedaste cuadripléjico, convulsionás, o sea, entras en coma y demás, antes de entrar en coma, la cámara hiperbárica es el tratamiento de elección, y en 20 minutos como que sacarían, lo que harían es esa afinidad de la molécula del monóxido que se agarra al glóbulo rojo, al meterte esta presión de oxígeno, con más presión de oxígeno lo
expulsa.
Claro, lo saca.
Lo saca.
Sí, lo saca de ahí y el oxígeno toma su lugar original en el receptor.
Qué bárbaro.
Entonces ahí empezamos a respirar. El tema es que pueden quedar secuelas, ¿sí? A nivel neurológico, cognitivo, muchas secuelas. En pulmonar, al principio uno muscular, porque vos pensás que todo el organismo quedó en lo que se llama hipoxia, que es falta de oxígeno, que es lo mismo que te pasa a nivel cardiovascular también cuando tenés un infarto, ¿no? Eso de la falta de oxígeno, cerebro, corazón, los órganos nobles. Entonces.
Claro, parece que se te cierra el pecho.
En realidad, no, mira, la sensación, esto es personal, pero la sensación cuando estás en un ambiente donde hay monóxido de carbono, es como si estuvieras respirando bajo una pileta de agua.
No me digas.
¿Viste cuando entras a la pileta y vas, te metiste a bucear hasta los 3, 4 metros y querés salir y no llegás?
Y no llegas nunca.
Esa sensación es respirando aire. Tremenda. Sí. No se la deseo a nadie, pero es importante saberlo. Para mí fue todo un aprendizaje, no solo como persona que padeció la intoxicación, sino desde el punto de vista médico, para aprender la sintomatología, entender que la gente no siempre se muere durmiendo y calma, como dicen, sino que muchas veces te morís intentando salir de tu casa.
Ah, también.
Porque a mí lo que me pasó es eso, es que caí arriba de una cama y quedé como cuadripléjica, convulsionando, haciendo un montón de sintomatologías de libro,
todo manual,
y lo que quería era salir de mi casa, pero estaba imposibilizada,
no podías.
Tenías parálisis de los músculos.
Pues ¿sabes qué le pasó a un matrimonio amigo?
Entonces
esto hace, te digo, hace exactamente dos meses le pasó, le dijo: déjame, mamá, ¿me podés cuidar a no sé, a Jamín, por ejemplo? Déjalo, que nosotros nos quedamos en casa. Y hubo una fuga en el gas. Entonces el primero que se desmaya es el marido, y ella nota que lo llamaba al marido porque estaba en la cocina y no le respondía. Cuando va, lo encuentra desmayado al marido, y la nieta no se había desmayado, y ella también tenía una gran intoxicación, pero pudo abrir una de las puertas, lo que vos dijiste, y gracias a que abrió la puerta se salvaron.
Y una cosa importante que dijiste ahora que nombraste niños, los primeros en afectarse en los hogares son de lo más chiquito a lo más grande. O sea, si hay un canario, muere el pájaro.
No.
Vos ves que se murió el pájaro.
Sí.
Si hay un perrito, el perrito se descompone o puede morir el perrito, ¿no? Entonces, siempre por eso yo trato de darle información para que uno esté atento a que eso es lo que son lo que nos tiene que llamar la atención. No estar tan cerrados, o si vemos humo o algo y vemos que esto también pasa a la vez, pensar en monóxido, porque en el monóxido hay que pensar para salvarse.
Hay que pensar.
Hay que pensar que es una posibilidad. Entonces, pienso en monóxido, abro las ventanas, salgo a buscar ayuda mientras puedo.
Bueno, no digan eso, que no le informamos. ¿Eh? Esto...
Estamos informados. Que viene el invierno y no está bueno ver casos de
monóxido. Ojo con el monóxido, entonces.
Que siempre pasa, por eso hay que prevenir.
Cuidado a la gente de campo con los braseros,
con
por
los
favor.
Braseros, totalmente. Sí.
No tienen tiraje y toda la combustión queda en el ambiente.
Exacto.
Estamos cansados de ver problemas de contaminación con los braseros y también con los calentadores a querosén, ¿no?
Sí. Por la combustión incompleta. Es más, déjame decirte algo. Sí. Con el caso...
Y después vamos a un corte.
Ahí lo digo rapidito. Sí. Bueno, esto en Nueva York, en el caso cuando yo tuve la intoxicación, los bomberos nos habían dicho que podíamos entrar, que no había problema. Y yo entré a mi casa y me pasó todo esto, ¿no? Del monóxido. ¿Por qué? Porque había quedado dentro de un sótano y entró por otro agujero adentro de mi departamento, que era un monoambiente. Gracias a eso, ¿no?, y a las denuncias que hicimos, salvaron otros edificios que después volvieron a quemar cables. Entonces, evacuaban todo el edificio cuando había un incendio. Y otra de las cosas que pasó en Estados Unidos por las que empezaron a descubrir el monóxido eran lanchas.
No.
En las lanchas que iban a los lagos, como para que sí. Veas a la dimensión. Y los niños salían a nadar. Y en un verano aparecieron como 2 o 3 niños y adolescentes muertos. No. Entonces decían, ¿cómo puede ser? Y morían cuando hacían la autopsia con monóxido. ¿Qué descubrieron? Que las lanchas, cuando sí. Salen, abajo antes, bueno, tienen ahora atrás, en la parte de atrás, donde sí. Se tiran, hay como un cubículo.
Sí.
Que ahí salía el caño de escape.
Mira.
Entonces los chicos nadaban, se metían ahí a jugar. Como estaba tan grande la concentración de monóxido, por mira. Partículas por metro, porque se mide
sí,
eso,
sí, sí.
Se salían intoxicados y se ahogaban porque se desmayaban en el agua.
Claro.
Con lo cual en Estados Unidos cambiaron todas
las normas
de seguridad y los escapes no van más abajo del agua, digamos
sí.
Abajo, sino que van como una chimenea al
para
costado
arriba.
De la lancha.
Bueno.
Así que fíjate los impactos. ¿No?
Qué interesante lo que está explicando la doctora Chiappa. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Como nos exige la radio en este preciso instante, Ricardo, cuando quieras.
Thank you.
Bueno, volvimos, estamos en Proyecto 15. Qué bello tema, Jorgito Lagos. Un tema de Santana con el Gato Barbieri.
Con el Gato Barbieri, Europa.
Rosario Gassino.
Sí, histórico.
Fontana Rosa, Olmedo.
Dos grandes. Sí. Deben estar. Bueno, el Santana todavía está
en su
mejor momento.
Sí, está. A full, ¿no?
Sí, vive en Estados Unidos. Sí. En cualquier lugar donde se presenta.
Y nosotros,
se agotan las entradas al minuto 40.
Y después tenemos a Santana que está en Radio Amadeus ahora, ¿viste?
Bueno, hay equipo acá.
Claro, Santana.
Se bueno.
Así que, escúchame, queremos mandar un saludo muy grande a un gran amigo que está en esta radio también, que se llama Miguel Ángel Ancilotti Falcón, hombre de radio si los hay. Nos conocemos hace 40 años, nos hemos cruzado allá por la famosa CGT de José Ignacio Rucci. Mirá si estamos hablando de historia. Y bueno, Miguel, feliz cumpleaños para vos. Sé que cumplís año. Lo jugué, pero no salió. También te quiero decir eso. Lo jugué, pero no salió. Escúchame, feliz cumpleaños y desearte lo mejor en tu programa Ciudad Imaginaria en Radio Amadeus, que también lo torturamos a Ricardo en la consola. Entre los dos, viste, lo agarramos de la izquierda y de la derecha y lo hacemos de goma a Ricardo, pobre. Bueno, estamos hablando del tema de la rural. Jorge, ¿cuándo empieza la rural realmente?
La rural va a empezar el día 18 de este mes hasta el 28 y bueno, ahí vamos a tener oportunidad de ver todas las razas, pero este año se conmemoran 100 años de la raza Hereford, que es una de las características y pioneras que se utilizó para el cruzamiento de los rodeos argentinos hace 100 años atrás.
Sí.
Se trajeron tres reproductores, un Shorthorn, un Hereford y un Angus, y ahí se comenzó a cruzar, a mejorar los rodeos de Argentina, y después, bueno, ayudó mucho la tecnología. Como vos sabés, la inseminación artificial fue ganando terreno, y hay distintas estrategias como para ir logrando planteles, tanto para consumo como para generar madres, porque la realidad es que la vaca, que es la madre, que es el horno productivo de la ganadería, es algo clave. O sea, uno tiene que elegir toros para producir carne y elegir toros para producir hembras, futuras madres. Y de esa manera, a través de lo que yo estuve explicando antes, de la absorción genética, se pueden lograr mejorías en los rodeos a bajo costo, digamos, con mucho tiempo, pero a bajo costo. ¿Por qué? Porque en el primer cruzamiento la cría se queda con un 50% genético del padre, que le está aportando el 50% a la cría, 50% de la madre y 50% del padre. Ese producto, por así llamarlo producto, puede ser una ternera que se va a transformar en vaquillona y que va a llegar a su momento de poder dar cría, de ser fértil y ser productiva, que más o menos lleva unos 2 años esa espera. Recién ahí se puede ir mejorando, volviéndola a cruzar con otro padre de la misma raza generalmente y logrando un 25% en el segundo cruzamiento. Entonces se logra 50 en el primero, 25 en el segundo, siempre partido al medio, lo que se logra 12.5, 6.25 y el último, quinto y último cruzamiento es de 3.25, 3.12.5. Esa es la quinta generación que se la denomina puro por absorción. Es decir, se fue sumando cada vez con distintos padres de la misma genética, el mismo poder de la raza, como para obtener un puro de pedigrí por absorción. ¿Por qué? Porque se los inscribe. Y a esto se lo llama F1 F5, F1, F2, F3, F4, F5. Esto que estoy explicando no lo explican en ningún lado. ni en sociedad rural, te lo explican.
Es increíble.
A esto se llama puro, puro registrado, ganado base, puro controlado, avanzado y definitivo. Estos son los cinco cruzamientos que se hacen, y cuando uno vende un producto, tiene que decir qué es lo que está ofreciendo, porque tiene que estar inscripto en el Herbook de Sociedad Rural, que está en poder de alguien el registro de esos animales. Y lo que uno tiene que garantizar es que ese producto es hijo y está comprobado por el ADN. Para eso se le arranca unos mechones de pelo al animal, sea macho o sea hembra, y se lo manda al laboratorio para verificar que tiene 99,99 de pertenencia a la madre y al padre, y se garantiza con el laboratorio. Entonces, el que está comprando sabe de que está comprando, por la inscripción, un animal base, un animal registrado, un animal puro controlado, un avanzado, un definitivo. Y en base a eso después vos haces tus cruzamientos, porque vos para lograr definitivos necesitas comprar un avanzado, o sea, te necesitas un F4 para ponerle un puro de pedigrí que te gusta, y vas a un definitivo.
Claro.
Generalmente lo más lo que más se vende, o lo que es más estándar, es el puro controlado, el tercer cruzamiento, y el puro de pedigrí, que tiene 100% de genética.
Che, qué maravilla, ¿no, Alejandra? Vos que entendés de genética.
No, muy bueno, me encantó cómo lo explicó.
La definición.
Aparte, uno ve y a veces escucha y no entendés, ves que van pasando.
No es solamente ver la vaquita, sino cómo.
Claro, qué significa y qué importancia tiene dentro de la familia de las vacas, ¿no?
La tecnología hoy nos ha permitido ganar tiempo.
Claro,
¿cómo? Lamentablemente, estos animales que son de pedigrí, cuando
se inseminan, ¿o qué?
En realidad lo que se está utilizando ahora, que es lo último en genética, uh-huh, es que la hembra se transforme en una dadora de ovocitos.
Sí.
¿No? Son ovocitos, se la hace superovular a la hembra, obviamente inyectándole un producto, una droga que se llama prostaglandina, uh-huh, que en el momento de que la vaca entra en celo, en el campo le llaman vaca caliente, digamos, porque la vaca se alborota esperando de ser servida.
Sí.
El hombre de campo, la peonada, la llama vaca caliente. Pero
tiene que venir el toro que le guste,
No la toca el toro a esa vaca, la toca el veterinario, porque justamente produce ovocitos, y esos óvulos que tiene adentro de su útero es lavado. ¿Cómo es lavado? Se le introduce una cánula y se inyectan, se bajan dos bolsitas de solución salina. Luego se extrae del útero ese líquido de solución salina en donde están los ovocitos, y se depositan en una bandeja con cuadrantes. Y los cuadrantes, obviamente, ahí ya actúa la tecnología pura y el laboratorio. Se lleva al laboratorio, van recorriendo los cuadrantes, viendo a dónde están los ovocitos, para con una pipeta chuparlos. Una vez que los chupas, los pones en un tubo de ensayo, de ahí de que viene la técnica que se denomina fecundación in vitro, porque uh-huh, se guardan los ovocitos de esa madre, de esa dadora, y se los fecunda con distintos toros, con los mejores padres, pero se utiliza nada más que el semen, que nosotros lo conocemos con el nombre de pajuela, porque viene en una cánula chiquitita, donde está hay semen diluido del toro, y este semen fertiliza, se aprovecha muchísimo más este semen, porque no solo fertilizás a un ovocito, sino que podés fertilizar a varios. ¿No? Los fertilizás con ese semen, por ejemplo, ponele que fertilizás 5 a la vez, y ese óvulo ya fertilizado es transferido, o sea, es una transferencia hacia una vaca que no es pura de pedigrí, a una vaca que se le denomina receptora. Es una hembra buena, buena madre comprobada, porque no, uno no puede elegir cualquier hembra. Tiene que elegir una hembra que tenga leche. Y tiene que elegir una hembra que, además de tener leche, que sea buena madre y que sepa criar bien al ternero. Es decir, que no es una madre primeriza. Es una, vaca, sí, es una vaca que ya ha tenido uno o varios terneros, pero que tiene diente todavía, es decir, que le queda vida por vivir, para que pueda alimentarse ella y para que sepa enseñarle al ternero a comer, a buscar agua, a que lo llame y que ella lo atienda. Eso es una buena madre, considerada una buena madre de rodeo. Una buena madre. Entonces, uno prioriza la genética de la pura de pedigrí, de la hembra pura de pedigrí, ¿para qué? Para poder multiplicar la buena genética de esa madre con distintos toros padres.
Es buenísimo.
Sí, maravilloso.
Y después como que alquila un vientre de otra vaca para que lo tenga.
Claro, bueno, en los humanos esto ya sería, es conocido. Lo que pasa es que muchas veces uno pone más de un embrión, más de un óvulo fertilizado, pero no es conveniente hacerlo en una vaca porque se le puede complicar el tema del parto. Igualmente, si se le pone más de uno, lo que se suele hacer en el momento de la lectura con la ayuda de un ecógrafo es dejar uno solo. ¿No? Se ubica al segundo y se lo elimina, ¿no? Se lo revienta, digamos, con el mismo veterinario, con el dedo, lo ubica, lo palpa y lo elimina para que después no tenga problema de parto la vaca.
Mira, Jorge, ¿por qué no decir el stand en el cual vamos a estar nosotros, el stand en la rural, para que la gente te pueda hacer...
Sí, el stand, el pabellón es el Ocre, el pabellón Ocre está justo detrás de los molinetes, de la entrada de Plaza Italia, ¿verdad?
Sí.
Y en ese lugar donde compartimos el lugar con cabras, con ovejas, con otros animales de otras razas menores, ahí estamos los continentales, las razas continentales en el pabellón Ocre, de nuestra raza, que es la Blonde de Quitén, y también se llevan reproductores de los Highlands, lo que son los animales de las tierras altas de Gran Bretaña, ¿no? Son animales totalmente distintos, son muy peludos, animales como para la Patagonia Argentina, que es el clima de un animal británico muy grasoso, petizo, para evadir el viento, etcétera. Sus características las dan el lugar en donde tuvo el biotipo de los últimos 50.000 años.
Bueno, si nos quieren ver, vamos a estar ahí al lado de Jorge Lagos, y él los va a poder asesorar en persona. Y ahora vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos con Proyecto 15.
Thank you.
Bueno, estamos en el aire. Lindo tema. Acá le encanta a Casagrande, le están encantando los temas que estamos pasando.
Él bellísimo.
Dice que es un deleite para los oídos, dijo. Como el vino que tenemos ahí, ese vino, ¿cómo se llama, Jorge?
Almaguares, nuestro sí. Vino insignia de la raza, que lo vamos a tener, es un Malbec del 2020.
En la Expo.
Probado por Ricardo, acá da garantía de sí. Calidad, ¿no?
Sí, Ricardo dice que ese día no durmió toda la noche. Se tomó la botella entera, Ricardo.
Y el Tano también lo probó.
Sí, no, excelente.
Vos también, ¿no?
Sí, sí.
Yo no probé, muy buen vino.
¿Vos lo probaste?
No,
muy buen vino.
Lo he dejado afuera porque no vine el otro día. Y el otro día justo no estaba.
Se lo perdiste lo mejor el otro día, ¿eh? La verdad.
Sí.
Aparte de ese vinito y una picada que trajo Jorgito Lago.
Sí, espectacular.
Porque suena claro.
Fue única.
Fuera de lo común.
Voy a traer algo dulce entonces.
Bueno, vamos a redondear. Elías, para definir, porque a las 55 tenemos que terminar el programa.
Ups.
Nos quedan 6 minutos exactamente. Escúchame, ¿cómo ves la economía? ¿Ves bien el pacto? Mirá,
más que todo habría que preguntarle acá a nuestro invitado, pero
sí.
Yo veo, como dije al principio, mucho pescado podrido. Y de los que hablan de pescado podrido, no me dan una alternativa, porque no me dicen, Milei se está equivocando, esto está mejor. Okay. Mi pregunta es, chicos, si Milei se cae, ¿qué hay? ¿Qué nos queda?
Bueno, vamos a la réplica, a ver qué dice Juan Manuel.
Me parece muy bien.
Pasamos la pelota para Juan Manuel, dale.
Está perfecto.
A ver, ¿es así como dice Lía o hay una réplica?
Estoy totalmente de acuerdo. En el momento en el que está Argentina, cae Milei, caemos todos. Y eso es lo que a algunos todavía les cuesta entender, les cuesta dar el apoyo de que estamos en un momento en que
no
tenemos...
Que no hay negocio para ninguno.
Tenemos que ir a por todo e intentar de no sacar rédito político, aunque es complicado.
Sí.
Pero estamos en ese momento y con esa oportunidad. Personalmente estoy más en un momento de no tocar nada y esperar a ver qué pasa.
Sentémonos arriba los billetes y esperemos.
Esperemos a ver qué pasa.
Bueno, vos viste que hay un gobernador que no quiere tocar nada, pero te toca el bolsillo. Como no le alcanza la plata que le manda de coparticipación, porque producción propia y poco y nada, aunque tenga beneficios fiscales, estoy hablando de La Rioja, sacamos un chacho. Bienvenido el chacho. El chacho es un pseudo billete que está dando vuelta, que según Brancatelli, acabo de leer hace un ratito por el teléfono, apunta que todo el mundo lo quiere, y yo tengo información de La Rioja
que nadie lo quiere
agarrar.
Que lo agarre la familia
del gobernador. Ellos tienen varias empresas, así que...
¿Pueden cancelar deuda?
No, porque no está reconocido por el Banco Central.
Claro, no lo reconoce.
Por eso es pseudo moneda.
Es un bono. Básicamente es un bono.
Bono provincial.
¿Qué va a pasar a futuro con eso?
No, olvídate. Va a dejar de existir. Va a ser un experimento más fallido. Milei dijo que no se lo iba a rescatar.
Y espero que cumpla. Te juro por Dios que espero que cumpla. No quiero que pase con los Lecop, con los patacones. Ya la vivimos, la tuvimos que reconocer. Había 10 billetes con el mismo número. Compañeros Peroncho, acuérdense. Había 10 billetes con el mismo número.
Hablando de Peroncho, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra peronista? La palabra compañero deriva del latín compa-nis, que refiere a aquellos que comparten el pan. Así que bueno, eso hacemos alusión a la palabra
ahora
compañero.
Ahora entiendo.
Que comparten el pan.
Hablando de pan,
sí,
tenemos pan. Una panadería por ahí.
Sí, Flores Porteñas, desde 1886. Que está en Avenida Rivadavia 3129, en Cava. El teléfono es 4861-2712. Y le mandamos un gran saludo y una pronta recuperación en la salud a Leonardo Messina, que nos ha enviado gentilmente los productos que ellos elaboran, que son de primerísima calidad.
Muy bueno.
Así que gracias todo el equipo Proyecto 15.
Esta panadería es parte del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires.
Y 1886.
¿Por cuánto había pasado?
¡Oh, wow!
Pero Mirta Legrand era chiquita y iba a comprar ahí. Muy chiquita era Mirta. Bueno, queremos agradecerte, Juan Manuel. Así vamos cerrando. Tu compañía, que hayas estado un 9 de julio, para nosotros es un honor.
Para mí también.
Y realmente te esperamos más seguido por acá. Si te sentiste cómodo, volvé. Y si no, bueno, volvé también. Así que gracias por estar con nosotros este día. ¿Sabes?
Por favor, gracias a ustedes.
Alejandra Chiapa.
Quiero agradecer algo. Sí, en el Día Patrio, ya que estamos acá, y vine con mi escarapela magnética.
Hermosa.
De Marcos Sayo. Sí.
Hermosa.
Voy a ver, vamos a decirles para que ver si nos hace para Amadeus y demás. Mira, muy bonita.
Ahí está.
Porque por un lado, primero que es magnética, está buenísima.
Está bueno.
De un lado tiene la bandera argentina y del otro lado tiene una frase que viene para todo lo que
dice
hablamos
la
hoy.
Frase, Alejandra?
Es una frase de mis conferencias, pero quiero dejar huellas, no cicatrices.
Ah, qué lindo.
Y acotando todo, viendo todo lo del desfile de hoy, ¿no? Esas huellas de tanta humanidad, tanta Argentina, tanta historia.
Sí.
Creo que es tiempo de sanar y empezar a dejar huellas positivas, de valores,
huellas
de familia
y no cicatrices,
de
¿no?
unión, ¿no? Como decías vos con el fútbol, hoy unidos en Estados Unidos, ¿no? Que venía con tu bandera. Y está bueno eso, un poco de unión. Ir para adelante sanando.
Mil gracias por Dejemos estar, puertas. Alejandra Chiapa. Mil gracias por estar. Tu aporte es invaluable. Hermoso. Jorge Lago, productor, hombre de campo. Gracias compartir esta
Por favor, mesa. Un gusto. Y un voy a estar en la arena de la Expo, sí, de Palermo. Y vamos a estar ahí el día 16 de septiembre viendo bajar los animales del camión.
Qué lindo. Que vamos a estar presentes.
Son los primeros, sí, los primeros animales que caen.
Vamos
que
a estar temprano. Calculo que van a bajar alrededor de las 8:30 de la mañana.
Sí.
O antes, y ahí vamos a estar tomando imágenes.
Elías Casagrande, gracias por compartir esta
mesa. Al contrario, amigo, gracias a todos.
Grande de los grandes.
Primordialmente, feliz Día de la Patria y no nos olvidemos de ella.
Sí.
Y pongámosle un poquito de onda, como diría, ¿no? Un poco de Coleoni, Cari.
Bueno,
un poquito de Coleoni faceva bene.
Le vamos a mandar un gran saludo al doctor Miguel Romano, que no pudo estar por compromisos familiares.
Tenía compromisos hoy.
Bueno, estuvo
lo
con
mismo
toda la
que
familia.
Andresito, que estaba,
Andrés Rufo.
Andresito, que estaba con,
que en el campo con unos... de polo, ¿no?
Sí, a la gente de Pilar le mandamos un gran saludo.
Sí, sigamos sufriendo, chicos, seguimos sufriendo.
Al intendente que se ponga las pilas para que Pilar cada día esté mejor. Señoras y señores, y ahora vamos a despedirnos hasta el próximo martes, como todos los martes, de 16 a 18 horas, por esta hermosa y amada Radio Amadeus. Que todos tengan una bella vida. Pásenla bien.
A cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo con sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche.